Muy buenas noches, muy bienvenidos a una nueva emisión del Zorro y el Erizo, este programa que hacemos con Mariano Schuster de lunes a viernes a las 21 por Radio Nacional. Mariano, buenas noches.
Buenas noches, Ale, ¿cómo estás?
Muy bien.
Me alegro.
Muy bien, empezando un nuevo programa sobre un tema crítico.
Crítico, siempre crítico en este país.
Pero hacemos este programa con la producción de Silvio Ferrer y Vicky Egea y con la operación técnica de Fernando Salvatori, por supuesto. Lo hacemos sobre todo con nuestros oyentes que nos acompañan un poco en todo el país. Decíamos un tema crítico. Le ponemos un título. El título es la educación. Todos dicen la educación.
Qué genérico,
es,
¿no?
Sí, sí, la educación es clave. La educación, todos se van a ocupar de la educación. No hay discurso político, programa, plataforma que no haga referencia a la necesidad de la educación. La educación va de mal en peor, como se dice. Los resultados son cada vez comparativa y absolutamente peores en términos de aprendizajes. Las discusiones se centran en los salarios y las condiciones de trabajo de los docentes.
Sí, pareciera que la única vía para discutir temas educativos es no discutirlos, es decir, es discutir la cuestión salarial, que sin dudas es una cuestión de suma urgencia y de suma urgencia cada año, pero casi siempre también se utiliza de excusa para no abordar los problemas estructurales.
Sí, cuando se consigue salir de la discusión sobre los salarios docentes, se amplía el foco hasta la evaluación de los aprendizajes.
Absolutamente.
Quiero decir, son los dos temas de los que se puede hablar.
Sí.
Lo cual no quiere decir que se consiga llegar a algún lado hablando de ellos, porque
de hecho tenés,
actualmente no se ha conseguido.
No, de hecho tenés el caso de aquellas provincias, que no son muchas, pero existen, en las cuales la cuestión salarial está resuelta. Uno dice, bueno, la cuestión salarial está resuelta, discutamos de educación entre los distintos actores. Y en general hay un actor o dos actores que discuten de educación, pero la discusión no está. Es decir, que no es solamente que lo salarial lo tapa, sino que cuando lo salarial está resuelto, la discusión real no está.
Así es. A la vez, y paradójicamente, hay una cantidad de trabajo académico sobre la educación en nuestro país extraordinaria. Nuestro país ha producido desde hace muchos, muchos años, no solo pedagogos y docentes de calidad, sino también académicos que se especializan en estudiar el sistema educativo, estudiar los modos de aprendizaje, estudiar las características de los de las instituciones educativas, etcétera, y formular recomendaciones. Hay sin duda un divorcio importante entre las prácticas en las unidades escolares y en las políticas públicas respecto del conocimiento académico, y por eso es más relevante en un contexto de muy mala calidad educativa y de mucha disociación entre los entre quienes diseñan las políticas públicas y quienes estudian las políticas públicas, una gran disociación en ese sentido. Es particularmente relevante la función de algunas instituciones que desde la sociedad civil se ocupan de establecer vínculos entre el conocimiento y la política. Y en ese sentido, en nuestro país hay una institución que destaca, entre otras muchas, que es el CIPEC, que se ocupa de hacer estos puentes en muchas áreas de la actividad del Estado, vinculando conocimiento y diseño de políticas. Y tener esta noche para conversar sobre educación a la responsable del área de educación de CIPEC es un privilegio. Se trata de Alejandra Cardini. Ella es maestra de enseñanza primaria, luego ha hecho una licenciatura en sociología en la Universidad de Buenos Aires, una maestría en políticas educativas en la Universidad de Londres y un doctorado en educación en la Universidad de San Andrés. Es, como decía, la directora del área de educación de CIPEC. Está en Radio Nacional. Alejandra, buenas noches, gracias por acompañarnos.
Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación.
Alejandra, hay muchos temas para abordar, tenemos bastante tiempo, pero para esto muy limitado. Yo quisiera, pero por supuesto, si te parece otra cosa, lo cambiamos. Yo quisiera focalizar en dos problemas. Uno es el problema de las desigualdades en el acceso y los resultados, que me parece que es un tema muy importante, más allá de cuál sea el funcionamiento del sistema en su conjunto. Adentro del sistema hay desigualdades inmensas y son desigualdades que hacen posible decir, creo yo, con una frase que me parece que cada vez tendríamos que usar más, origen es destino, ¿no? El sitio donde nace un chico le da acceso a un tipo de educación que lo condena o le permite estar instalado en el mismo lugar del que salió, sea muy bueno o muy malo. Entonces, esto, origen es destino en la educación, las desigualdades vinculadas con el diseño mismo del sistema, etcétera, me parece que es un tema que tenemos que tratar de entender. Y otro es el tema que siempre uno quisiera poder tener resuelto, para el que quisiera poder tener respuestas claras. ¿Qué hacer con todo esto? ¿Qué hacer con la educación argentina para que los chicos que están en el sistema educativo tengan posibilidades de vida más autónomas, más intensas, más ricas, y puedan desde ese lugar hacer una contribución mejor a la sociedad también? Empecemos hablando del estudio que se hizo sobre desigualdad educativa para entender bien cuál es el panorama.
Dale, cómo no. Los dos temas que propones para charlar hoy son muy relevantes, muy necesarios. El primero, el de la desigualdad, es clave porque en un país con tanta pobreza y con tanta desigualdad, obviamente la educación es el gran instrumento de largo plazo que tenemos para ir cambiando eso. Nosotros en CIPEC, como vos bien decís, lo que hacemos es ese puente entre la investigación y la política, y tenemos un trabajo fuerte para tratar de concretizar en recomendaciones específicas hacia dónde avanzar. Decía hace un minuto Mariano, bueno, todos hablan de educación, está en todas las plataformas, pero a veces es difícil decir, bueno, ¿qué priorizamos? ¿Hacia dónde vamos? Y ese es un poco el trabajo que hacemos en CIPEC. En relación a las desigualdades, nosotros hoy estamos trabajando dos niveles educativos donde nos preocupa mucho eso. Uno es el nivel inicial, y ahí es el estudio al que vos haces referencia. Es un estudio que se llama Mapa de la Educación Inicial en Argentina, que hacemos junto a UNICEF, con Cora Steinberg, que también lo dirige. Y ahí lo que nosotros hicimos es hacer un mapeo de cómo está la educación, cómo está el jardín de infantes hoy en la Argentina y cuáles son las disparidades llamativas que se ven ahí. Hay cuatro que son claves y sobre las que hay que trabajar. Una es la disparidad por edad. ¿Qué quiere decir esto? A partir de la Ley Nacional de Educación, el nivel inicial en Argentina va de los 45 días a los 5 años. Pero la oferta de nivel inicial es casi universal para la sala de 5, tiene un 84% de cobertura para la sala de 4, pero es muy, muy pobre para el jardín maternal, que es de 45 a 2 años. Exactamente. Esa es una primera disparidad que no podemos dejar de atender, porque hoy un 10% de los chicos más chiquitos pueden ir al nivel inicial.
¿Solo un 10%?
Sí, exactamente. Y además, eso es muy dispar de acuerdo a si atienden al sector privado o si van al sector público. El sector público tiene un 4% de oferta. El sector privado,
con el peso y la carga que eso tiene en otras en otros ámbitos, en el ámbito familiar y sobre todo en atraviesa profundamente la cuestión de género.
Absolutamente.
Sin duda.
Exactamente.
Sin duda. Cuando decís un 4% es la cantidad de plazas para la educación inicial que ofrece el Estado, es el 4% de los chicos de esa edad.
En realidad, el 4% de si uno toma, vinculándolo a las desigualdades socioeconómicas, si uno toma la población de chicos que van a sala de 2, de los sectores más altos, la mitad van a sala de 2, muchos al sector privado. Los sectores más bajos, un 4% atienden a la sala de 2. No es la única oferta para los chicos de esa edad. Hay muchas ofertas y ahora les voy a contar un poco ese desafío que tenemos. La segunda disparidad es el contexto territorial. Dependiendo de en qué provincia se nace, hay más o menos oportunidades de acceder al nivel inicial. Pero no solo la provincia, sino también si uno nace en un sector urbano o un rural. Sector rural. Los sectores rurales tienen menos posibilidades de acceder. Ahí las provincias más pobres, Salta, Formosa, Tucumán, tienen mucha menos oferta que las más ricas. Y CABA, la ciudad de Buenos Aires, es ahí la que más oferta brinda. La tercera, a nivel socioeconómico, vinculada a las otras dos, Y la cuarta, el tipo de gestión. O sea, la oferta depende mucho de qué gestión estamos hablando, y eso se vincula mucho con la pobreza y quién efectivamente puede pagar por ese servicio, y también con cuestiones de género.
¿Tipo de gestión es público-privado?
Exactamente.
Es público, ese clivaje nada más.
Cuando uno analiza los datos educativos es ese clivaje, pero okay. Si uno analiza la oferta más general, y ese es un gran tema en términos de recomendaciones, o sea, hay que apuntar a una oferta más integral, en realidad hay muchas otras ofertas. Están los famosos jardines clandestinos, que son jardines que existen pero que nadie controla, que no tienen regulación. También hay jardines que dependen del sector de comercio, que tampoco tienen ninguna regulación. O sea, la oferta para estos chicos es más amplia que la del sistema educativo.
Es más amplia que el 4%.
Exactamente.
Pero no sabemos exactamente ni cuánto cubre, ni cómo brinda el servicio, ni bajo qué parámetros de control, etcétera.
Exactamente. Ahí CIPEC este año está avanzando en metas, que son, las llamamos metas estratégicas para la Argentina. Hay dos que tienen que ver con educación. Una es la primera infancia, la otra es la educación secundaria. Y ahí, en esa meta, que para nosotros se llama políticas para la niñez y trascienden a la educación, es clave esa integralidad, es clave tener modelos de políticas que apuntan a ver toda la oferta y no solo la oferta educativa.
Te hago una pregunta, Alejandra, cuando hablamos de estos sistemas paralelos o semi-clandestinos o semi-institucionales, etcétera, lo que uno puede imaginar es que se trata de una oferta de sustitución del cuidado materno para liberar tiempo de la mujer para el mercado de trabajo, pero no de una oferta dedicada a la educación del chico. Quiero decir, uno imagina que en una sala de 45 días, de 6 meses o de un año de un jardín maternal regulado hay una serie de capacidades para la estimulación temprana, para etcétera, que en estos otros sistemas no necesariamente tiene por qué haber.
En la Argentina tenemos una historia de dos sistemas que se ocupan de esta franja etaria. Todo lo que tiene que ver con el Ministerio de Desarrollo Social, donde ahí están los CPIs, y el sistema educativo, que es aún más formal porque tiene docentes, tiene espacios, tiene gastos corrientes en las provincias. Esos dos sistemas fueron en paralelo. Hay una tendencia, incluso cuando uno habla con funcionarios de cualquier color político, a decir, bueno, en realidad los ministros de educación dicen eso. De 0 a 3 es responsabilidad de desarrollo social, ¿no? Y claro, después los de desarrollo social, de 4 y 5 es responsabilidad de educación. Eso es algo que no es cierto, porque la ley en realidad fija que, bueno, el derecho de los chicos a atender es independiente de qué sector regule eso o lo provea. Y ahí es clave trabajar sobre la integralidad, porque hay dos modelos. El modelo de desarrollo social está más vinculado a atender a los sectores más pobres, y el nivel educativo en general, y esto lo muestran los datos, atiende más a la clase media que a los sectores más pobres. Y ahí sí hay una diferencia de calidad. A nosotros nos gusta hablar de instituciones de crianza, enseñanza y cuidado. ¿Por qué? Porque no queremos pensar en esa oferta independientemente de quién la brinde, de si es de cuidado solamente o si es de enseñanza. En realidad, todas esas ofertas tienen que tener un punto de crianza.
Pero eso es normativo, pero no es descriptivo. Quiero decir, así debería ser, pero no es así como es.
Hoy no es así.
Okay.
Todas nuestras recomendaciones en este memo que te digo que se llama Políticas para la Niñez tienen que ver con esa integralidad.
Claro, pero
con ir armando los mecanismos.
El modelo de desarrollo social, y espero no ser demasiado taxativo y estar equivocándome, no es igualador. Quiero decir, parte de una premisa según la cual a chicos de menores recursos en provincias con menor grado de educación o menos capacidad de acceso a la educación, hay que darles, digamos, una cierta contención. El modelo educativo universal y universalista parte de otro criterio muy diferente, que el chico pobre y el chico en mejores condiciones, incluso los chicos ricos, tienen el mismo derecho y, por lo tanto, el mismo acceso. Por lo tanto, si prevaleciera esta idea del modelo de desarrollo social, que la política social es muy importante para paliar situaciones, podría prevalecer una idea injusta del acceso a la educación.
Sí, totalmente de acuerdo, y además el riesgo de mantener con fuerza esos dos modelos con distintas calidad hace que también haya mucha mayor fragmentación y se reproduzca la pobreza, ¿no? Por eso hay que ir apuntando a ofertas de mayor calidad independientemente de quién dependan.
Ahora, hay algunos problemas estructurales en un sentido muy, muy literal de la expresión estructural y muy fuerte. Por ejemplo, vos mencionabas de cuatro tipos de disparidades, una la territorial. La disparidad territorial tiene un diseño vinculado con la Ley Federal de Educación y la transferencia a las provincias de la responsabilidad educativa, sin un Estado Nacional que haya sido capaz de transferir no solo la responsabilidad, sino también los recursos y las capacidades. Con lo cual, esa Ley Federal de Educación lo que hace es maximizar disparidades o desigualdades en lugar de tender a mejorarlas. Ahí hay problemas de diseño. En la campaña electoral se empezó a hablar, quiero decir, fue una propuesta que hizo Lavagna apenas apareció como candidato, de volver a centralizar la educación a nivel nacional. ¿Esto es un factor relevante o no es un factor relevante?
Es un factor relevante, pero la Ley Federal de Educación es del año 93 y hoy nos rige la Ley Nacional de Educación, que es del año 2006, que es mucho más proactiva en relación al rol del Estado Nacional en educación. Yo creo que hoy dar marcha atrás y apuntar a de vuelta que todo el sistema educativo sea centralizado, que en el 93 no era totalmente centralizado en realidad, porque las provincias ya tenían, por ejemplo, la primaria era provincial, la secundaria también, afectó a algunos niveles. Yo creo que la gran cuestión es cómo la Argentina armar mecanismos positivos de articulación entre nación y provincias, que tiene que haber un financiamiento nacional muy fuerte, pero también tiene que haber mecanismos para que las provincias puedan actuar y también fortalecer el financiamiento provincial, porque en los últimos nosotros publicamos un informe de financiamiento educativo a principio de año. Ahí lo que se ve es una baja en la inversión nacional en educación, pero también en la provincial, y esta es responsabilidad compartida entre la nación y las provincias.
Pero el hecho de que esté provincializada la educación, quizás no tengamos que pensar en un modelo tan o nacional o provincializada, pero ¿tenemos principios rectores claros para las provincias? Quiero decir, nosotros podemos tener una provincia como Salta, en la cual se reintroduce la educación religiosa en la escuela pública, no estoy en contra de la educación religiosa, pero sí en la escuela pública, y tenemos una provincia como la provincia de Santa Fe que tiene una política mucho más progresista, laica y universalista en términos educativos. Al estar provincializada, cada cual parece tener el derecho a hacer lo que quiera. Y la pregunta es, ¿hay algún tipo de principio rector de cómo se debería actuar?
Vamos a dejar la respuesta para dentro de unos minutos. Estamos hablando con Alejandra Cardini, es directora del área de educación de CIPEC, doctora en educación. Hacemos una breve pausa y regresamos al Zorro y el Erizo. No se vayan.
El Zorro y el Erizo. Tercera temporada. Por Nacional. Seguimos con El Zorro y el Erizo.
Estamos conversando con Alejandra Cardini. Ella es doctora en educación, responsable del área de educación de CIPEC. Y Mariano había preguntado en qué medida el Estado Nacional puede, al menos en términos programáticos, equilibrar la oferta educativa en las diferentes jurisdicciones.
Yo creo que esa es la gran pregunta. De hecho, hoy hay muchas disparidades en cómo se piensa el rol del Estado Nacional, y es la pregunta clave. Hay muchas leyes nacionales que son rectoras de cómo tendría que ser en todas las provincias el sistema educativo. Lo que nosotros creemos que falta a veces desde CIPEC es la posibilidad de concretizar cómo se va a dar eso. ¿Y qué quiere decir? No se trata únicamente, aunque son fundamentales, las leyes que marcan el camino, y la Ley Nacional de Educación del 2006 es una y marca el camino de la secundaria obligatoria, y marca el camino de un nivel inicial que tiene que ir de los 45 días a los 5 años, pero después pensar cuáles van a ser los mecanismos concretos para que eso suceda. Y volviendo al tema de la educación para los más chiquitos, ahí hay un tema clave, esto de que dependa de distintos sectores y ahora no solo de las provincias, porque hay mucha de esa oferta que es municipal, no es solo provincial, sino municipal. Ahí la clave es armar esos consensos. El primer consenso sería una ley nacional para la primera infancia, que hoy no existe y que hoy hace que sea muy difícil pensar en esos pisos comunes para todo el país, tan necesarios. Pero después tiene que haber una forma de reglamentar esa ley con metas claras, con prioridades claras y sobre todo con la asignación de recursos y quién va a poner esos recursos para avanzar en esa dirección. Hay buenos antecedentes en el país de ese tipo de leyes, aunque podrían mejorarse. La ley de financiamiento educativo del año 2005 fue un buen antecedente y se podría seguir en esa dirección para ajustar esa visión común de país, pero también esos mecanismos concretos que hacen posible hacerla efectiva con justicia, hacerla efectiva priorizando a determinados sectores antes que otros.
Alejandra, mencionabas cuatro tipos de disparidades: etarias, territoriales, socioeconómicas y de tipo de gestión. Eso es un diagnóstico. ¿Qué políticas pueden contribuir a acotar esas disparidades?
Nosotros en ese estudio que hicimos con UNICEF hacemos cuatro recomendaciones. La primera es que hay que ampliar el acceso y hay que priorizar la sala de tres, de cuatro, pero también el jardín maternal, teniendo en cuenta estas cuestiones que conversábamos también y que señalaba Mariano de cuidar la fragmentación de la oferta y de que haya una oferta para pobres y otra para clases medias y ricas. La segunda es lo de los criterios nacionales. Y ahí, por ejemplo, les cuento el caso del currículum. El currículum es algo muy educativo. El currículum es eso que señala qué hacemos los docentes en el aula, en ese periodo que tenemos con esos chicos. Y ahí lo que se ve, si uno analiza, nosotros ahí tenemos un informe que es cómo es el currículum en las 24 jurisdicciones. Y lo que se ve es mucha disparidad, como en cualquier cosa que uno analice educativa. Pero lo que se ve es que ese currículum es muy sectorial. ¿Qué significa sectorial para nosotros? Significa que le está hablando solamente a los docentes. Y esos docentes en realidad no dan solo clase en el nivel inicial, en las instituciones educativas. También están en otros espacios. Nosotros ahí lo que decimos es tendría que haber un currículum que tenga una mirada más integral, que vaya más allá del sistema educativo para que permita proponer cuestiones pedagógicas, didácticas, en los distintos tipos de oferta.
A ver, si entiendo bien, las indicaciones curriculares hacen referencia a lo que ocurre cada vez en los 50 o 40 minutos en los que el docente está al frente de un grupo y los temas de los que se tiene que ocupar, eventualmente el modo en el que tiene que ocuparse de esos temas. Pero no dice nada de lo que pasa fuera de ese aula en ese tiempo.
Sí,
¿Cuáles son los espacios que no son el aula de los que el currículum podría hablar?
Mira, primero una aclaración además. El currículum argentino es del año 2004 y está pensado en la obligatoriedad, que en ese momento era solo sala de 5. Entonces es un currículum que se focaliza solo en la sala de 5. Okay. Eso por un lado. Y todos esos otros espacios que podrían beneficiarse de un currículum más integral, como tiene Uruguay, como tienen la mayor parte de los países de América Latina que avanzaron mucho en esa dirección, diría que Argentina es el país más rezagado en ese sentido, podrían ocuparse de qué pasa no solo en esos jardines, sino en estos otros espacios que decíamos, estos espacios que dependen de comercio, estos espacios que dependen de desarrollo social, esos espacios que no tienen dependencia alguna. Esos son todos espacios que podrían beneficiarse de un currículum más integral que le hable a los distintos tipos de oferta y no solo a la oferta educativa y en particular a la sala de 5 años.
Vamos a poner esto un poquito en valor desde otro lugar. ¿Por qué es tan importante ocuparse de los chicos de 45 días a 3 años? Quiero decir, el sentido común de la sociedad tiene muy claro que ocuparse de que el chico aprenda a escribir y hacer las operaciones aritméticas básicas y a interpretar textos, eso está muy claro y eso empieza a los 5, si se quiere. ¿Por qué nos importa tanto lo que ocurre antes y por qué cada vez hay un consenso mayor acerca de que el preescolar es crítico para el destino del aprendizaje y de la autonomía de los chicos?
Es una muy buena pregunta. Cada vez hay más acuerdo en que esa etapa de la vida es importantísima. Primero y principal es un derecho. Segundo, es una etapa crítica donde se juegan muchísimas cosas que después van a impactar mucho en la vida de esos jóvenes, pero también en la vida de la sociedad. En ese sentido, por ejemplo, el pensar en la primera infancia y ocuparse de los más chicos también tiene un correlato enorme en todo lo que son las políticas de género. Tiene un correlato enorme en tratar de tener una sociedad que le brinda las mismas oportunidades a todos los chicos. Uh-huh. Por eso para nosotros es tan importante ocuparse. Y no es la única política que se ocupa. Ahí están las transferencias, las licencias, ¿no? Se abre otro mundo de
En cuestiones de género que tienen que ver con lo familiar y en cuestiones de género que tienen que ver específicamente con lo de los chicos, porque es la edad en la que se construyen más claramente los estereotipos de género. Es decir, la idea de con qué juega un chico, quiero decir, porque en esta edad la educación tiene mucho que ver con el juego, con lo lúdico, con qué juega un varón, con qué juega una nena, qué pasa con aquellos que no se sienten ni varones ni nenas, cómo se establece una esfera común en la cual el género predeterminado, por así decirlo, no sea privilegiado por encima del otro, y en general ha tendido a verse esa educación como un lugar en el cual los chicos van para liberar un poco a sus padres, ¿no? ¿No? Y entonces eso también termina reproduciendo esos estereotipos.
Sí, exactamente. Son todas esas las cuestiones que hacen a este momento de la vida tan importante y un momento donde el Estado tiene que ocuparse y que se diferencia de una primaria o una secundaria. ¿Por qué? Porque hay que tener también en consideración qué pasa culturalmente en ese espacio y qué quieren las familias en relación a la crianza de sus hijos en ese momento.
Así que bueno, es más sensible ese momento, ¿no?
Exactamente, es más sensible y se juegan muchas más decisiones culturales y familiares que en otros niveles educativos.
Daría la impresión de que en nuestro país hay un refuerzo de las desigualdades de partida. Quiero decir que el Estado hace muchos esfuerzos para mitigar los efectos de la pobreza, pero muy pocos para revertir las consecuencias de la pobreza de origen. Indudablemente uno de los medios más universalmente aceptados como medios para revertir esta idea de que origen es destino es la educación, y eso no está ocurriendo. Vos decías hace un rato, los chicos de clase media van a establecimientos educativos y los chicos de los sectores populares van a establecimientos asistenciales. ¿Cuál es el resultado, si es que está medido, de estas diferentes inserciones institucionales según el origen? ¿Qué pasa con el futuro educativo o de aprendizajes de unos y de otros?
Sí, déjame retomar una cosa que tiene que ver con la pregunta que me estás haciendo ahora, que es que también si hoy uno mira cómo es la pobreza en nuestra sociedad, uno ve que la pobreza se concentra en la infancia. Y hoy en Argentina un 45% de los chicos de 0 a 5 años están en situación de pobreza. Eso también es una de las razones por las que hay que ocuparse de esos primeros años. Y en relación a tu pregunta, hay estudios, hay pocos estudios en Argentina longitudinales que vean la diferencia, pero sí hay muchos estudios a nivel internacional que muestran cómo mejoran las oportunidades de los chicos que efectivamente han accedido a una educación preescolar, que sería sala de 5. Y ahí el Aprender dijo algunas cosas en el año 2017, que es la prueba de evaluación de los aprendizajes, sobre cómo se veían más beneficiados aquellos chicos que habían asistido, ahí miraron sala de 5. Pero a nivel internacional hay mucha más evidencia sobre la importancia de trabajar sobre esos primeros años.
Y efectivamente hay una correlación muy estrecha entre lo que ocurre en esos primeros años y lo que ocurre a lo largo y al final del proceso educativo.
Sí, sí, hay una correlación y también si después uno mira los datos de desigualdad en la escuela secundaria, también ahí en la escuela secundaria tenemos otros desafíos, ¿no? Uno tiene que ver con la trayectoria, con cuántos entran y cuántos efectivamente se reciben, pero sí tienen más oportunidades aquellos que fueron a instituciones de nivel inicial antes.
Estamos conversando con Alejandra Cardini, ella es la directora del área de educación del CIPEC, Centro de Investigación y Promoción de Políticas Públicas para la Equidad y el Desarrollo. No sé ni
muy bien, es. Pero muy bien,
era muy difícil
la sigla,
sí,
¿eh?
Es imposible saber, porque además repiten consonantes, 3P, por ejemplo, o
sí,
4P,
sí. Cosas así. Sí. No sé cómo lo hiciste, no sé cómo
muy
lo hiciste.
Bien.
Tuviste una buena educación.
Sí, sobre todo en sala de 4. Alejandra, demos un pequeño giro a la conversación. Hablamos todos los años, todas las campañas electorales, todos los candidatos, la educación, ¿no? Es como eso se escribe directamente en versalitas o en mayúsculas o está impreso en relieve en la frente de cada ciudadano sarmientino argentino, la educación. La educación no está funcionando en absoluto. ¿Podría funcionar? ¿Podría satisfacer las expectativas que hay sobre ella? Las expectativas son desmedidas, el diseño es desadecuado, los resultados no son tan malos como creemos, el sistema puede ser mejorado o debe ser radicalmente modificado. ¿Qué es lo que podemos hacer con este tema para que deje de ser el tema que nos moraliza permanentemente y sobre el cual no podemos resolver nada permanentemente?
Primero, por ahí a esa pregunta, ponerle una pequeña perspectiva histórica. Si uno mira el sistema educativo en los últimos 50 años, ha tenido avances contundentes en un montón de variables, sobre todo las variables que tienen que ver con el acceso.
Claro, la incorporación.
Exactamente, y eso se ve mucho, bueno, tanto en nivel inicial, que del 2010 al 2016 aumentó la cobertura de sala de 4 y de sala de 3, pero también, sobre todo, en la educación secundaria, donde cada vez son más los chicos que están yendo y son hijos de personas que no terminaron el secundario y hoy están pudiendo hacer la secundaria. Así que, en términos de acceso, eso no es menor y me parece que es algo que tiene que ver con el sistema educativo y que hay que resaltar, porque a veces, frente a la mirada de estamos en crisis, nada funciona, se pierde de vista que en los últimos 50 años se ha avanzado mucho, incluso en los últimos 20.
Pero perdón que interrumpa con esto. Vos decís chicos de padres que no terminaron el secundario y decís, a la vez avanzamos mucho en los últimos 50 años. Y la imagen que tenemos, y probablemente haya sido sesgada, y probablemente haya sido porque teníamos un país de clase media, este era un país o aspiraba a ser un país de clase media, es que hace 20, 30 años estudiaban en la universidad chicos cuyos padres no habían sido universitarios. Y ahora ya estamos hablando de chicos que van a la escuela secundaria cuyos padres no habían ido a la secundaria. Entonces, ¿alguna vez ese país del que hablamos, a veces con cierta nostalgia y con cierto romanticismo, en el cual logramos una educación secundaria universal, existió verdaderamente? Porque si no, habríamos retrocedido.
Es muy buena la pregunta. Yo creo que hay una sensación de nostalgia frente a un país que tampoco era exactamente lo que se dice que era, ¿no? Y eso se ve mucho en la escuela secundaria. La escuela secundaria fue una escuela que se generó para las élites y es cierto que muchos de esa clase media ingresaba a la escuela secundaria y después iba a la universidad, pero es una escuela secundaria que excluyó a muchos sectores de la población. A partir de la Ley Nacional, en el 2006, que se hace obligatoria, el gran desafío que se presenta para todas las provincias y para el Estado Nacional es cómo incorporar a esos chicos que no tienen esa cultura, entre comillas, de la escuela secundaria, que es más enciclopedista, que divide la organización de los tiempos en 12 materias, con 12 profesores diferentes. Y ahí los desafíos son, parecieran del siglo pasado. Sí. O sea, cuando yo les cuento que de cada 100 chicos que entran en primer año, y en la Argentina tenemos la suerte, a diferencia de otros países de América Latina, de que todos los que terminan la primaria, es universal en la Argentina, entran a primer año de la secundaria. Pero después, ¿qué pasa? Repiten una vez, repiten dos veces, uh-huh, y solo 50 de esos chicos llegan a recibirse en quinto año.
Ahí va yo con una pregunta quizás maliciosa, pero me parece que muchas veces miramos las cosas desde un punto de vista cuantitativo que satisface la lógica de una clase política y de una burocracia pública que es poco sofisticada a la hora de evaluar las bondades de las acciones. Quiero decir, es cierto, incorporamos a todos los chicos en la educación secundaria, la mitad de ellos no termina el secundario y de la mitad que terminan, la mitad es incapaz de comprender un texto informativo sencillo y de hacer 4 operaciones aritméticas básicas. El camino es incorporar a todos a este secundario, o el camino es pensar en modelos educativos alternativos, pensar en modelos educativos vinculados con el mundo del trabajo. Quiero decir, tiene mucho interés seguir insistiendo con esta estructura social del país, con esta estructura económica del país, en poner chicos durante 5 años, idealmente, que luego son 6 o 7, en un modelo educativo decimonónico.
Nosotros en el memo de transformar la educación secundaria analizamos eso justamente y lo que decimos es que no, que tiene que haber distintos modelos de secundaria que tienen que contemplar las particularidades de cada uno de estos jóvenes, porque si no, no la van a poder terminar.
Así es.
Si se continúa con este modelo.
Y es más, la van a terminar y luego no van a hacer nada con eso, porque es un camino pensado para que luego vayan a estudiar profesiones liberales. Bueno. Que están saturadas y comoditizadas. Pero yo hablo y no dejo hablar.
No, vamos
a escuchar un poquito de música.
Está perfecto.
Vamos a escuchar un poquito de música y seguimos conversando con Alejandra Cardini de Educación en la Argentina. Eso es Rodolfo Falvo en la versión de Nina Simone, una canción napolitana con un título en inglés.
Y está muy bien, pero es que canta Nina Simone.
Compuesta por Rodolfo Falvo con letra de Enzo Fusco en italiano y de Martin Kalmanoff y Sam Ward en inglés. Nina Simone la interpretó, como podemos dar fe, maravillosamente.
Sí.
Cantante, compositora y pianista excepcional, nacida en 1933 en Estados Unidos, con un enorme talento. Pero negra, el adversativo no es casual. Uh-huh. Por ese motivo no pudo dedicarse a la música clásica. Así que dedicó su enorme talento a la música de jazz, blues, rhythm y soul. Fue considerada la gran sacerdotisa del soul.
Así es, una genia.
¿Y quién es la otra genia?
La genia que nos trae a Nina Simone.
y todo esto además, no solo la música.
Vicky Egea.
Porque para nosotros la teoría también es importante.
Obviamente.
No solo la experiencia, sino el conocimiento.
La explicación sobre la experiencia.
Seguimos con Alejandra Cardini, uh-huh, hablando de educación. Alejandra es la directora del área de educación de CIPEC. Y yo no dejé que avanzara en la respuesta a una pregunta. ¿Qué hacemos con este sistema educativo?
¿Qué hacemos con este sistema educativo? Y estábamos en particular hablando de la escuela secundaria y de algunas cuestiones específicas que se podrían hacer. Por ejemplo, algo muy educativo, vamos a entrar, pero las reglas de promoción. ¿Qué son las reglas de promoción y evaluación? Significa cómo un chico pasa de un año al otro. En la secundaria, tradicionalmente, uno se lleva 3 materias y repite el año. Eso para algunos chicos es muy complejo. Hay otros modelos, otras reglas de promoción que permitirían algo diferente. Por ejemplo, lo que pasa en la universidad, donde uno va aprobando materias por cuatrimestre, pero claro, que llevarse una materia o tener que recursarla no implica que perdió
todo el año. Que no pueda avanzar en otras.
Esos son ejemplos muy concretos de cómo las políticas educativas pueden hacer que la escuela secundaria sea más accesible, más transitable para algunos chicos. Otro ejemplo, y yendo al tema de docentes, sindicatos, carrera docente, que arrancamos con eso porque pareciera ser que ese tema es recurrente, estructural, no depende de un gobierno, existe desde el regreso a la democracia, los paros docentes son una característica que hace que muchos chicos pierdan muchos días de clase. Por ejemplo, en la secundaria hay muchísimos docentes que trabajan en más de 3 escuelas. Eso significa que esos docentes, además de ese título que se les puso de profesores taxi que van y vienen, que eso es en sectores urbanos, por supuesto, no en rurales, hace que esos docentes tengan dificultades para armar equipos de trabajo, claro, para trabajar interdisciplinariamente, para conocer a sus alumnos. Claro. Entonces ahí una de las propuestas es concentrar esas horas docentes en una misma escuela, claro, concentrarla a través de cargos docentes en la escuela secundaria. Esto, que dicho parece muy coherente y tiene mucho sentido porque a nadie le gustaría estar circulando de una escuela a otra, es complejísimo en términos de negociación política por el costo que tiene, por los beneficios que pierden algunos de los docentes que eligen horas, por el nivel de confianza que requiere entre gobiernos y sindicatos poder avanzar en esa dirección. Esa es otra de las cuestiones muy estratégicas que a la Argentina le falta discutir. Le falta discutir,
claro,
la
resulta,
carrera docente.
Resulta muy claro que un docente que va de una institución a otra no tiene una implicación intensa con ninguna de ellas, no es parte, no se siente parte del equipo, la escuela no cuenta con él como uno de sus actores relevantes y permanentes. Hay un descompromiso, ¿no? Una falta de compromiso, de no se arma una comunidad educativa de este modo.
Exactamente, y eso está definido en un estatuto que es del año 1958, es un estatuto que hay que repensar en función de, sí, complejo esto, pero esta es la única forma de resolver el tema de los paros a largo plazo, es sentarse a discutir eso con una mirada de largo plazo, generando confianza entre los actores, y encima solo se puede hacer en un momento de crecimiento económico.
Claro.
Porque con los niveles de inflación que estamos teniendo
la discusión va para un punto del salario,
porque además si uno mira las 24 provincias en los últimos años, todos los salarios docentes, como todo el resto de los salarios, no solo los docentes, quedaron totalmente disparejos en relación a la inflación, y esa discusión hay que darla en un momento de crecimiento
de
económico.
Hablabas también de la carrera docente.
Sí.
¿Qué pasa con la carrera docente?
La carrera docente es lo que marca las reglas de promoción, de jubilación, de ingreso de los docentes a su profesión. Esa carrera en general tiende a beneficiar la antigüedad y además depende del nivel educativo que uno mire, tiene cuestiones específicas que hay que trabajar. En la secundaria es el tema de profesores por cargo. Esa discusión es una discusión que no es que no hubo cambios desde 1958, hubo muchísimos cambios, pero esos cambios tienen como un formato de parche, lo llamamos nosotros. Cada provincia fue resolviendo con los sindicatos, de acuerdo a la coyuntura política, determinadas formas de ir resolviendo eso. Pero ahí hay que cambiar muchas cosas, hay que cambiar cómo se forman los docentes una vez que están trabajando.
Otro tema, entiendo, crítico, es el de la formación docente antes del ingreso al mercado de trabajo. Hay una cantidad de institutos de formación docente en nuestro país que es absurda, y yo tengo la sospecha, y vos la confirmarás o la negarás, la sospecha de que detrás de eso hay un negocio inmenso de institutos que reciben fondos públicos para formar docentes, que hay algo...
Mira, yo creo que no se trata ahí de un negocio. Ahí se trata de una historia, de la Argentina, donde el nivel terciario fue muy importante en términos del acceso que daba a mercados de trabajo, sobre todo a las mujeres. Hoy esos 1.500 institutos están esparcidos por todo el país, y la negociación política para ir concentrándolos en institutos de más calidad es muy compleja, porque uno está sacando oportunidades para jóvenes de territorios donde hay pocas oportunidades. Esa discusión es una discusión muy de fondo que hay que dar, con mucha decisión política de avanzar en esa concentración de institutos, y sobre todo proponer mecanismos para que esos jóvenes que tenían el instituto en su pueblo puedan ir al centro de la ciudad, por ejemplo, o a otro instituto, y tengan los medios, las becas, el transporte necesario para poder hacer esos traslados.
De acuerdo. Hemos hablado de muchos temas, de muchos problemas. Sin duda ustedes tienen un diagnóstico, por lo que nos contaste ahora, más orientado a los niveles iniciales, pero hay mucho diagnóstico de todo el sistema educativo. En general son diagnósticos bastante coincidentes. Hay algunas ideas de políticas, muchas de las cuales creo que tienen consenso teórico o académico. Otras están en contradicción unas con otras, o hay teorías competitivas entre sí. Pero eso... Queda, creo, un tema que me parece que es uno de los temas centrales, es no hay actores reformistas en nuestro país para encarar estos cambios. Quiero decir, no vamos a ver rápidamente un cambio en los estudios de formación docente de 1.500 a 200. No vamos a ver un cambio en las modalidades de contratación para que los docentes de nivel secundario estén en un solo establecimiento en lugar de ir a tres establecimientos. Uh-huh. No vamos a ver un cambio en la oferta de educativa para los niveles iniciales. Quiero decir, no hay actores dispuestos a asumir los costos de las reformas, a impulsar reformas. Son todos actores muy conservadores que prefieren mantener el statu quo, o porque se benefician de él, o porque el intento de modificarlo implica costos que nadie quiere pagar.
Genera claro. Disputas, sí.
Ahí hay un tema clave. Yo creo que la Argentina es un país de muchos intentos frustrados, porque si uno analiza los últimos 20 años de la educación, hubo intentos de concentrar los institutos de formación docente, hubo intentos para avanzar en mayor acceso. Yo creo que la clave es el establecimiento de prioridades. O sea, y en secundaria es muy claro, porque en secundaria es un espacio del nivel educativo donde los especialistas, por ejemplo, están todos de acuerdo en qué variables hay que tocar. Sí, claro. Los regímenes de promoción, cómo se enseña, que la enseñanza sea más interdisciplinaria. Pero, sin embargo, es muy difícil después poder hacer propuestas que prioricen, y donde todos prioricen lo mismo. Nosotros creemos ahí que la sociedad civil tiene un rol central en poder empujar esas prioridades, que requieren, como decía Mariano, de voluntad política, de coraje en muchas situaciones.
Yo quería consultarte por eso, porque recientemente, por cuestiones vinculadas al trabajo, me enteré de un programa que comenzó en la provincia de Santa Fe, que se llama Nueva Oportunidad, que no es estrictamente un programa oficial de secundaria, pero que se está transformando en un programa oficial de secundaria, en lo que ellos llaman la nueva secundaria. ¿Qué hicieron? En lugar de decir, como no hay otros actores reformistas, y nosotros sí lo somos, y no podemos discutir, fueron e hicieron igual. Es decir, fueron y dieron educación básicamente técnica o no formal a jóvenes que estaban por fuera del mercado laboral o en situaciones de criticidad, y empezaron a incorporar cuestiones propias de la educación secundaria en esa formación en base a lo que los chicos querían, con referentes barriales. Cuando se transformó en un hecho, pudieron proponerlo como un nuevo programa para una nueva secundaria. Pero primero lo hicieron sin discutir con nadie, porque de alguna manera a veces sabés que si vas a discutir con alguien vas a tener fricción. ¿Hace falta una voluntad política de este tipo? Quiero decir, también a veces puede funcionar, y yo coincido con Ale, como una, como un subterfugio, no es el caso de Ale, por supuesto, ni el mío, el hecho de que no hay otros actores reformistas. Pero a veces tenés un actor reformista, y ese actor reformista por ahí, sin saltarse la ley, por supuesto, puede ir y hacer algo que sienta un precedente y permite discutir desde otro lugar. ¿Eso pasa?
Es muy interesante lo que proponés, porque tiene que ver con cómo se dan las innovaciones, cómo se dan los cambios en educación. Y ahí hay algo que es de abajo hacia arriba, este programa que vos describís en Santa Fe, cómo arranca de abajo, pero después es clave que se haga de arriba para poder acompañar esos cambios que se dan de abajo. Ahí la historia del profe Córdoba en Salta, que es un profesor de física, que empezó con 20 chicos en un espacio que no era ni el espacio de la secundaria ni el espacio de la universidad, porque trabajaba en la universidad, pero los sábados, sin que nadie se enterara. Y cómo él empezó a trabajar y hizo que muchos de los que entraban al Balseiro fueran salteños, y ahí saltó el tema, pero qué caso, claro, ¿por qué hay tantos salteños en el Balseiro? Y tenía que ver con el profe Córdoba y sus clases de física los sábados en este espacio, y ahí es interesante cómo el Estado después abrió la posibilidad de que eso crezca, de que eso escale. Así que me parece que hay algo de abajo hacia arriba muy importante, pero también de arriba hacia abajo para poder sostener esos cambios.
Hemos conversado con Alejandra Cardini, ella es doctora en educación por la Universidad de San Andrés, es la directora del área de educación de CIPEC. No voy a volver a repetir qué significa el acrónimo.
No, por favor.
Porque la probabilidad de éxito, la probabilidad de éxito es muy, muy baja en un tema que llena la agenda argentina, pero que no encuentra soluciones. Alejandra dijo la sociedad civil. Estamos hablando con la sociedad esta noche. Ojalá esto sea una contribución para que el tema deje de ser solo un tema de campaña o de lamento, una jeremiada permanente, y empiece de a poco a encontrar vías de mejoramiento. Alejandra, muchísimas gracias por tu compañía. Ha sido un placer.
Muchísimas gracias por la invitación.
Gracias.
Gracias.
Mariano,
un gusto, Ale, como siempre.
También para mí, muchas gracias por supuesto a Silvio Ferrari y Vicky Egea en la producción y a Fernando Salvatori en la operación técnica. A todos ustedes que nos han acompañado esta noche, El Zorro y el Erizo, de lunes a viernes a las 21, los espera el Nacional. Muchas gracias.